Hola, soy María José Arranz. Bienvenidos al programa de ¿Cuál es la duda?
Es pecado que me acuerdo.
¿Los ateos pueden demostrar que Dios no existe?
Da lo mismo ir a un psiquiatra que a otro.
¿En qué consiste eso de la civilización del amor?
El amor es el sentimiento más elevado en la persona. Hola a todos y bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la inviolabilidad de la vida humana. Para aquellos que no me conocen, me llamo María José Arranz, soy madre de familia y abogado. Ya hemos tratado en algún programa anterior de esta serie sobre la bioética y vamos a recordar algún concepto que explicamos entonces y que nos resultará muy útil hoy para hablar de esa vida humana desde el origen hasta el fin. El concepto es el del embrión. Entendemos por embrión ese organismo vivo, ese nuevo individuo y persona humana que surge de la unión de los dos gametos, masculino y femenino, en el momento de la fecundación, y que podemos hablar con toda propiedad desde ese primer momento de la concepción como de una persona humana en todo el sentido de la palabra.
¿Qué derechos tiene un bebé no nacido?
Me voy a remitir para contestar a esta pregunta a una declaración de la Organización de Naciones Unidas, en concreto al preámbulo de la convención que tuvo lugar en el año 1989 sobre los derechos de los niños. Y en su preámbulo dice así: los niños, a causa de su inmadurez, necesitan cuidados especiales y una especial tutela, también jurídica, tanto antes como después del nacimiento. Esto nos llama la atención ahora mismo cuando se está poniendo en tela de juicio el que ese bebé no nacido sea incluso un niño considerado como tal. Sin embargo, vemos que hace 20 años, que es en ese año 1989, se tenía por comúnmente y universalmente aceptado ese concepto del niño, de ese bebé no nacido, como sujeto de derechos jurídicos y de una tutela especial. Lo que nos pone sobre la bandeja el tema tan controvertido de ¿realmente tienen derechos? Por supuesto que sí, en tanto son persona humana. No hay un concepto de pre-persona o post-persona. Tienen los mismos derechos que cualquier persona humana y es más, como decía la ONU, derecho a una especial tutela jurídica. Y empezando, naturalmente, por el derecho a la vida.
¿Respetar o defender los derechos del niño no nacido tiene que ver con alguna corriente política?
Hoy en día parece que defender los derechos del niño no nacido se asimila a una determinada corriente política conservadora, retrógrada, podríamos llegar a decir, y se entiende que cuanto más progresista es un partido político, más en contra de los derechos de este niño no nacido tiene que estar. De tal manera esto es así que se vive dentro de nuestra vida política el hecho de que hay que ser muy valiente para afrontar el coste electoral y el coste político que tiene manifestar esa defensa de los derechos del niño no nacido. Sin embargo, no depende de ninguna corriente política la defensa o no de esos derechos, sino que esa defensa está basada en el hecho objetivo, en el hecho científico y biológico de que el bebé no nacido es un ser humano con todos los derechos que le corresponden a cualquier individuo, a cualquier persona humana.
¿Es abortar un derecho?
En absoluto. De hecho, nadie puede disponer de la vida de otro ser humano, matar a otro ser humano, y mucho menos si este es inocente y está indefenso. Al establecer el aborto como un pretendido derecho humano, entra en contraposición con el derecho universal de todo hombre a la vida. La única manera de defender ese supuesto derecho al aborto está en anular lo científico de los hechos que apuntan hacia el origen de la vida. Las personas que promueven, los ordenamientos jurídicos que promueven o las corrientes ideológicas que promueven un derecho al aborto siempre se basan en la negación de que esa víctima del aborto sea una persona humana. Por eso es tan importante tener claro cómo ese embrión desde el momento de la concepción es verdaderamente, desde el punto de vista científico, biológico, antropológico, un ser humano. Porque esto es lo que da base a esa defensa de la vida desde el primer momento de su concepción. Por otro lado, asistimos hoy en día a una orquestación internacional de una campaña cuyo fin está en establecer en todos los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados, pero también de los países semidesarrollados, e incluso exportarlos a otros países de menor nivel de desarrollo, exportar ese derecho al aborto contemplándolo bajo el aspecto de un aborto en función de los plazos. Es decir, que no se trata de atender a una dificultad concreta, sino al hecho de que denegar el derecho a la vida a ese bebé no nacido en ese estado de desarrollo gestacional.
¿El aborto es realmente la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Voluntaria para quién?
Desde luego no es voluntaria para el bebé que muere en ese aborto, pero yo creo que en la mayoría de los casos tampoco lo es para la mujer embarazada que acude a la realización del aborto como la última salida cuando ve que no tiene posibilidades o le resulta muy difícil sacar ese hijo adelante. En realidad se trata de una falta de apoyo del padre de ese bebé que va a nacer, de la familia de esa mujer que está embarazada, de la sociedad y del Estado, que resultan todos incapaces de prestar el apoyo que sería necesario para que ese bebé naciera y creciera y se desarrollara como una persona con un futuro. En definitiva, estamos ante una interrupción de un embarazo, un aborto, como la salida más fácil, la salida de menor coste, una salida mercantilista de menor coste económico y menor coste social ante lo que la sociedad considera como un problema.
¿Qué es la eutanasia?
Para hablar del tema de la eutanasia, primero tenemos que enmarcarlo dentro de lo que es la realidad de la vida en nuestro mundo, específicamente en lo que se refiere al tema de la existencia del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Y recordamos aquí que tanto el dolor como el sufrimiento y la muerte se han introducido en la vida del hombre y en el mundo por el pecado. Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, asume también las consecuencias de ese pecado, asume el dolor, asume el sufrimiento y asume la muerte, y una muerte en cruz. Y lo hace dándole un sentido salvador y redentor. Este es el telón de fondo desde el que tenemos que enfrentarnos a este tema de la eutanasia. Hoy en día, en nuestro mundo, donde el objetivo es llegar a obtener el mayor bienestar posible, hasta tal punto que vivimos en sociedades donde lo que impera es ese estado del bienestar, cuyo objeto podría llegar a calificarse como construir un cielo en la tierra al margen de Dios, y pretender eliminar, por lo tanto, el dolor, el sufrimiento y, si fuera posible, la muerte, en este contexto es donde se defiende ese pretendido derecho a la eutanasia. Por lo tanto, definimos desde este momento y con este telón de fondo la eutanasia como aquellas acciones u omisiones que, por su naturaleza o por sus intenciones, buscan directamente la muerte cuando no se puede eliminar el dolor y el sufrimiento con cualquier otro método.